No! 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 Estamos en la B! Estamos en la B! No! 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 No!
En la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol. Con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 62 de Esto es Fútbol. Ya lo sabéis, el rincón del fútbol modesto en cope.es, la segunda división, la segunda B, la tercera y el fútbol femenino. Hola, Rich Esquilas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, muy bien. La verdad es que francamente bien. Un poquito griposo, pero bien porque huele a playa ya, macho.
Y a primera. Que no huelen sé. Algunos.
Bueno, algunos sí. Yo huelo a playa.
Hola, Carlos Cuenca. ¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí che. Huele a playa y a primera, ¿eh? Hola.
Eso parece.
Yo ya te lo dije. Que es que no hay que venirse venirse abajo por no. Haber perdido dos partidos. Es que la segunda es tan pareja, Charly.
Para nada.
Que es que hasta el líder tiene que también tropezar.
Sí, yo también os lo dije. Que no había que ponerse nervioso a pesar de que alguno sí lo hiciese. Comentaba Segarra, que nos contaba el partido para Tiempo de Juego este fin de semana, que era la primera mini crisis del Elche en toda la temporada. Y fijaros lo que es la crisis del Elche. Dos derrotas consecutivas ha sido lo peor que han hecho este año los de Fran Escribá, que volvieron a ofrecer su mejor imagen contra el Murcia. Fue 1-0, incluso pudo empatar el equipo de Onésimo en el tramo final del partido, pero la realidad es que el partido pudo ser perfectamente de 3 o 4-0 si no fallasen lo que no suelen fallar, los Coros, Sumetra y tal, que tuvieron muchas ocasiones. Estuvo bien el portero Jiménez del Murcia.
Hablando de errores, me quedo con la jugada para mí de la temporada, ¿eh? Vaya sí. Autopase de Coro con el pecho, ganan velocidad al defensa del Murcia.
Sí, sí.
Y yo creo que Sumetra no se espera que se la vaya a dar y se le queda también el balón un poquito atrás. Y falla sí. Lo que falla.
Sí, sí, es una pelota que cae del cielo. Coro la coge, hace, como dices, Richie, un autopase con el pecho. Y eso parece muy bueno lo del autopase, pero la arrancada que hace después, dejando a los centrales atrás, pues es de primer nivel, de primera división, donde va a estar Coro el año que viene. Se queda solo delante del portero y decide dársela a Sumetra, que llegaba ahogado. Y como hablábamos antes fuera de antena, ¿no? Entre que pone el cuerpo atrás y que no se espera la pelota, al final la envía arriba, la envió a las nubes y pudo ser el 2-0. Y al final, como digo, casi se tiene que elementar de todo eso el equipo de Fran Escribá, que volvió a encontrar sus mejores sensaciones este domingo.
Un Elche que recibe, mejor dicho, que visita el campo del Racing a las 12 el domingo. Carlos, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Luego.
Adiós.
Hay que morir matando, pero matando. Si lo va a poner ahora, parece que voy a alentar yo a la violencia y a estas cosas. Y bueno, hay que tener cuidado con lo que dice. En este puto país muchas veces dice una cosa y ahora quiere sacar cinco patas al gato, ¿no? El gato más que tiene cuatro patas. No, tú vayas a mi casa a robarme. ¿Y tú qué quieres? Que yo encima te invite a café. ¿De verdad que tú te lo crees? Si tú vas a robar mi casa, te voy a decir una cosa, piénsatelo. Porque nada más que entre por la puerta, tú vas a pensar que dónde te has metido. Sí, sí, hay que defender lo nuestro. Te podría decir más cosas, pero si después la vamos a cortar, me la va a poner mañana Sadre en todos los zapping estos de los cojones.
Más claro imposible, Manuel Morales, Jerez. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, compañero, muy buenas. Fue una suculenta rueda de prensa la que después del partido ante la Ponferradina y después de otra derrota más cosechada, son 19 jornadas sin ganar prácticamente una vuelta de campeonato, daba Carlos Ríos. Un Carlos Ríos que se refería, lógicamente, al arbitraje que según él sufrió el Jerez el pasado sábado.
Dos expulsiones, pero a mí, sinceramente, Manuel, la rueda de prensa me parece que está fuera de tono, sin ninguna duda.
Hombre, yo creo que son los nervios después de todo lo que se está pasando esta temporada. Bien que Carlos Ríos lleva 5 o 6 partidos al frente del Jerez Deportivo, solamente ha conseguido un punto, no tiene toda la culpa de lo que ocurrió antes, efectivamente, pero yo creo que son los nervios, es la impotencia, es el, no saber ya qué decir en una palabra. Él quiere inculcar mucho optimismo, él quiere inculcar que todavía quiere decir y quiere mandar el mensaje, todavía hay tiempo para qué, se preguntan ya los aficionados. El otro día fue la entrada más pobre de los últimos años que ha tenido Chapín, 2.558 jugadores. Es que es increíble, el equipo no transmite absolutamente nada, aparte de eso no gana partidos, está con un pie y medio, casi los dos, en segunda división B, ya me dirán ustedes. Lo del otro día, la expulsión roja directa de Álvaro Rey, entrada por detrás a Corán, que después la repetición de la jugada por la televisión se vio que prácticamente ni le toca. Bueno, pues hay que decir que el comité de competición le ha dado la razón al Jerez Deportivo y hoy mismo ha levantado ese castigo que en principio iba a tener el jugador sevillano del Jerez. O sea que ahí sí, pero el Jerez ha ganado, al menos en los despachos, un partido.
Pero entonces, ¿no hay roja entonces Álvaro Rey o...?
No, fue él, el árbitro la pone como roja, pero el Jerez recurre ayer y hoy el comité de competición a mediodía, bueno, pues ha comunicado al Jerez Deportivo que Álvaro Rey puede jugar, o sea, que le anula la tarjeta roja, en una palabra. Que dejan con el culete al aire al colegiado, vamos, en una palabra.
Ajá. El sábado a las 6 el Jerez visitará el campo del Lugo. Un abrazo, Manuel.
Un abrazo a vosotros.
Gracias, hasta luego. Seguimos con la Liga Adelante.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/EstoEsFútbol. La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Oye, que no he dicho nada, Richie, que está Vicente Soler en la producción.
Claro.
Y Hernández comiendo...
Es lo que te iba a decir, Hernández
patatas
y compañía. No es Hernández Soler y compañía. No, es Hernández y compañía y, por otro lado, Vicente Soler.
Es que son horas de merendar, ¿eh? Hernández a las 5 de la tarde entra un poco de hambre después del café.
Y encima sabiendo que no se puede ir de vacaciones en Semana Santa.
Ay, Hernández. Bueno, está en Alicante Juanfran Millán. Hola, Alicante. Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, compañeros. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo lo llevas?
Pues mejor, la verdad es que pintaba todo muy mal después de la visita al Real Madrid-Castilla hace apenas 15 días. El Hércules se quedaba 8 de la permanencia y ahora está a solo 2. Y la verdad es que se acerca, ¿no?, a ese milagro que tenía muy mala pinta, pero que va cogiendo forma poco a poco de la mano de un entrenador que siempre ha creído, incluso cuando peor pintaban las cosas y cuando nadie creía, ¿no? En la ciudad de Alicante había bastante escepticismo.
Además, mirándolo por el lado del Hércules, lo bueno es que ganasteis a un rival directo, que es el Guadalajara, y sacasteis un punto contra el Castilla en ese famoso partido de Falcón y Gessé.
Sí, son ahora ese punto, digamos, que el Hércules ha sido capaz de hacerlo bueno, ¿no? En ese momento nos parecía malo porque habían ganado todos los rivales directos del Hércules, había ganado ese fin de semana el Mirandés, habían ganado todos los equipos de abajo y el Hércules, evidentemente, todo lo que fuera quedarse a 3 partidos de diferencia de la zona de permanencia, quedando poquitas jornadas, era muy peligroso. Pero claro, ha ganado el Sabadell 3-1 en el Rico Pérez, el otro día ganó muy bien jugando fuera de casa, muy buen partido, 0-2 ante el Guadalajara, y evidentemente eso unido a que han perdido los Murcia, Mirandés y compañía, pues hace que el Hércules haya recortado en solo 2 semanas 6 puntos, y ahora tiene la posibilidad, este domingo a las 12, juega contra la Ponferradina en el Estadio Rico Pérez el domingo, tiene la posibilidad, fijaros en este dato que comentábamos hoy aquí en Alicante, tiene la posibilidad de salir de la zona de descenso 6 meses y medio después, o sea, ha estado 6 meses y medio entre los 4 últimos, y si gana la Ponferradina y se da algún que otro resultado, el Hércules saldrá por primera vez en más de medio año de la zona de descenso.
A mí, sinceramente, me da Juanfran, ahora se lo voy a preguntar al míster, pero a mí me da que una vez que salga el Hércules de ahí, no se va a volver a meter.
Ojalá, Dios te oiga, Dios te oiga.
A ver qué dice el míster. Eso te iba a decir yo. Mira, hola, Kike Hernández, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero de todo, míster, agradecerte que estés con nosotros hoy, porque sabemos que es el día de descanso de la plantilla, así que, bueno, lo primero de todo, agradecerte que nos estés atendiendo.
Nosotros no descansamos nunca.
Eso te iba a preguntar, ¿qué hace un entrenador en su día libre?
Pues nada, esta mañana he estado en el campo viendo vídeos de Ponferradina, había un jugador que tenía que entrenar un poquito, en fin, todo eso.
¿No descansas?
El fútbol...
no para.
El fútbol es nuestra devoción, entonces estás a gusto siempre.
¿Y la familia qué dice?
Pues la familia, afortunadamente viene mañana, estoy solo habitualmente aquí por el tema de colegios, etcétera, y vienen mañana a pasar la Semana Santa conmigo, luego contentos.
Supongo que lo que le voy a decir va a decir que ojalá se cumple, pero se cumpla, pero yo creo, a mí me da la sensación, mister, de que el Hércules, si consigue, como bien decía nuestro compañero Juanfran, ganar y se dan una serie de resultados, salir, a mí me da que una vez que salga del hoyo del descenso, va a ser muy complicado que el Hércules se vuelva a meter. No sé por qué me da a mí.
Bueno, como estamos en la COPE, viene a pelo, si Dios quiere. Yo estoy convencido que puede ser así, pero cuidado, que esto todavía no está. El fútbol es caprichoso, tenemos muchas ganas de salir y yo estoy convencido que lo vamos a hacer, que nos vamos a salvar, pero que no va a ser fácil, porque no es fácil. Pero, en fin, yo soy optimista siempre.
Pero el trabajo que tenía hasta la fecha ya era complicado, el conseguir animar a los jugadores y demás. Si se saliese de esos puestos de playoff, mucho más, porque tiene que mentalizar a los jugadores de que no está conseguido todavía.
Efectivamente, llevamos mucho tiempo sufriendo, 6 meses y medio, como comentabais anteriormente, y más o menos sabemos los recovecos, dónde está cada zona de ahí abajo. Hemos vivido ahí, ha sido nuestro hábitat, tenemos ganas de que lo ocupen otros y que sepan lo que es, con todo el cariño del mundo, y esperamos, desde luego, no volver. Pero, insisto, hasta el rabo todo estero.
¿Nota algún tipo de euforia en el vestuario, teniendo en cuenta la racha que ha tenido el Hércules al principio de temporada, ahora con la segunda vuelta? ¿Qué nota, qué palpa en el vestuario?
Euforia no, sí hay ilusión, muchísima ilusión de acabar con esta pesadilla. Y la verdad que va a haber un gran ambiente el domingo en el partido, porque en la ciudad también se palpa. Hasta ahora no ofrecíamos nada, era muy difícil creer en nosotros, y gracias a Dios hemos dado la vuelta, la gente está con el Hércules y ese tirón esperamos aprovecharlo, pero el vestuario es sensato, hay mucha gente veterana.
Juanfran, tú que estás en el día a día del Hércules, la sensación que ha transmitido Quique Hernández en esta segunda vuelta, ¿es un poco de unión con la afición y el equipo?
Por supuesto, sí. Ha conseguido unir ambas cosas y parecía algo irreconciliable, ¿eh? Hemos vivido aquí probablemente los peores años, no sé si de la historia del club, pero sí los peores meses de los últimos 20 años, probablemente sí. Había una división total, vestuario, afición, había una división total con la directiva. Y bueno, pues ha venido un tío de mucha paz, con una experiencia en estas situaciones bárbara, porque no hay que olvidar que Quique Hernández el año pasado trincó al Huesca en una situación parecida y también lo sacó y consiguió llevarlo a 51 puntos y salvó la categoría. O sea, si hace lo mismo ahora con el Hércules, yo creo que se va a convertir en un auténtico especialista, ¿no?, en esa líder. Pero ha conseguido que la gente se vuelva a enganchar, que la gente se vuelva a ilusionar e incluso que crean en unos futbolistas que hasta hace poco pues salían del estadio por la puerta de atrás o salían escoltados por la policía. Ha conseguido cambiar una dinámica que en cualquier otro club es de destrucción total y absoluta, ¿no? Y así que yo creo que aquí en Alicante se le aprecia mucho a Quique, se le apreciaba ya, pero ahora un poquito más porque ha conseguido cosas que parecían impensables. Aquí el equipo estaba prácticamente en segunda B y ya te digo, en una prácticamente guerra civil.
Sí, la verdad que demasiado cariño el que me ha mostrado siempre la afición. Es mi tercera etapa aquí, quinta temporada, y la verdad que sí, estoy muy agradecido al trato, y de ahí que la responsabilidad sea muy grande. No podemos fallarles y estamos en ello.
Mister, está claro que, como bien dice, no está conseguido, pero además de todo lo que usted ha conseguido, porque ha conseguido mucho, mucho mérito tiene lo que usted ha hecho esa temporada con el Hércules, ahora encima se le añade, ya sé que usted no es de nombres propios, pero se le añade que Braulio vuelve a aparecer tras su lesión, tras esos problemas, y encima vuelve y reaparece con gol.
Sí, esa es de las mejores noticias que tenemos en este tramo final, recuperar a un jugador como Braulio, que es muy amigo de Juanfran, además, que, como él sabe y todo eso, que tuve el otro día, se le olvidó, tuve una indisposición y se le olvidó pasar por el programa.
Teníamos una entrevista, efectivamente, pactada con él para el miércoles pasado, ponemos en antecedentes a los oyentes de esto de fútbol, y no se presentó con el ajetreo que eso acarreó al programa Deportes Cope local aquí en Alicante a la jefa de prensa.
Pero Juanfran, tú estarás contento porque no fue, pero al menos marcó el primer gol.
Claro, yo le digo, con todo el cariño del mundo, eres un irresponsable a la hora de atender entrevistas, pero eres un artista en el campo, y al final el Hércules lo que necesita es un artista en el campo, ¿no? Si hablamos de
fútbol. Tuvo un lapsus, ya verás.
Eso es lo importante. La verdad es que con Braulio lleva 3 goles en 2 partidos como titular, casi 4, porque el otro casi es de peña, pero por un desmarque de él, ayuda a despistar al portero, le ha dado un salto de calidad al Hércules bestial, ¿no? O sea, esos 6 puntos de los que hablábamos que ha recortado el Hércules en 2 semanas son con el sello goleador de Braulio. Digamos que Quique tenía el puzzle, lo tenía bien, pero faltaba ahí esa pieza para terminar de ser completo, y yo creo que la pieza es esa, es Braulio, sí.
Quique, la semana pasada teníamos aquí a Oriol Riera y a Sergio Mora del Alcorcón y analizaban un poco la parte alta de la clasificación de la segunda división. Por la parte baja, por la zona del descenso, ¿a ti qué te parece, teniendo en cuenta que el Jerez se ha descolgado un poco de esa pomada? ¿Crees que la lucha va a estar entre 6-7 equipos, entre el Real Madrid, Castilla, Guadalajara, Murcia, Mirandés, Huesca, vosotros y el Racing?
Sí, yo más o menos pienso que puede ser así, sin descartar al Jerez tampoco, porque eso da muchas vueltas, parece que está hundido, y yo no he visto últimamente a un equipo con tanta mala suerte como el Jerez. De los últimos partidos que hemos seguido, no ha merecido perder casi ninguno de ellos, casi ninguno, pero cuando estás ahí abajo te pasa de todo. Luego el Racing parecía que se recuperaba, pero es un club que a pesar de todo puede salir adelante. El que no tenga 40 puntos a estas alturas, pues no lo tiene claro, pero tendría una ventaja importante a medida que te vas a dar. Esos puntos se acercan mucho a 40, pero la segunda es muy traicionera y al final no se sabe qué pasa, pero siempre se atasca a alguien. Esperemos no ser nosotros, porque es muy largo y realmente llega el momento de la verdad, llega ahora. Luego, yo creo que más o menos los que has comentado estaremos ahí en el lío.
Por la parte alta, ¿qué te dice el corazón o la mente?
Bueno, yo creo que el Elche es equipo de primera, tiene que certificarlo simplemente. Y luego el Alcorcón tiene muchísimo mérito, muchísimo lo que está haciendo Bordalás. Pero el potencial del Villarreal a 11 partidos es muy grande. Yo creo, sin desmerecer al resto, tanto al Almería, que ha bajado un poquito ahora pero se puede enganchar, o al Girona, que está haciendo una temporada también magnífica. Cuidado con Las Palmas, que era muy fuerte. Pero yo creo que la entidad que tiene el Villarreal, los jugadores, etcétera, para un tramo tan importante, creo que eso puede pesar.
Supongo que me sé la respuesta, pero quiero que la diga por si acaso me equivoco. ¿Le gustaría, ya, supongo que salvar al Hércules, pero si no lo consigue o se tiene que marchar, coger a un equipo a principio de temporada y no convertirse, digamos, en el entrenador salvador?
Bueno, lo primero, por nuestra cabeza no pasa el tender, aunque es posible porque es fútbol, pero eso es una palabra maldita para nosotros. Hay que desterrarla ganando y haciendo bien las cosas. Pero luego, por supuesto, que es mejor siempre empezar, sin lugar a dudas. Te da pues más conocimiento del equipo, se puede trabajar con más calma y vamos, esto es indiscutible. Pero vamos, que no pienso ni en marcharme ni en descender.
Aunque he visto su trayectoria, a lo mejor, oye, esa etiqueta de Mr. Salvador una vez empezada la temporada tampoco es mala,
Bueno, también tuve la suerte de ascender con el Numancia y es más bonito ascender a primera división que luchar por descender.
Para el corazón imagino que no es muy bueno.
Buscaremos la otra, pero primero vamos a salvar los muebles ahora que los tenemos un poco chamuscados.
Quique, ¿hasta cuándo firmaste tú con el Hércules?
Al 30 de junio.
Hasta esta temporada. Juanfran.
Si se salva, que no te quepa la menor duda que tenemos Quique aquí para rato, Ya nos encargaremos todos de que aquí se intenten hacer las cosas mejores que otros veranos.
Si no me equivoco, no me fallan los números, sustituiste a Mandián cuando terminó la primera vuelta.
La jornada 10.
Durante este tramo de liga, que llevas unos cuantos partidos, 21, concretamente.
Una vuelta concreta.
Sí,
entera,
por eso, una vuelta concreta. Justo. ¿Qué nota te pondrías?
Yo, pues un 4, porque estamos en descenso. Cuando salgamos y tal, pues igual vamos a probando un poquito, pero de momento estamos suspendidos todos.
Bueno, por mi parte, la última, mister, es para sacar una sonrisa en estos momentos, aunque yo sé que la tiene. No sé si usted es muy de apuestas o no, pero ¿qué hace Quique Hernández si consigue salvar a final de temporada al Hércules?
Bueno, pues creo que la primera semana de vacaciones, yo creo que mi familia y mi mujer se lo merecerán y vamos, nos pegaremos un homenaje. Por ahí, un viaje por ahí.
Ah, muy bien. Muy bien.
Solo la familia, ¿no? Los periodistas de la COPE no estamos invitados a ese viaje, ¿no?
Es en la segunda quincena.
Vale, bueno. Perfecto. Vale.
Quique, ¿eres muy de viajar?
Perdón, de viajar, sí, la verdad mucho? Que me gusta, sí.
¿Qué te queda? ¿Has visto toda Europa o qué te queda por ahí?
Hombre, he visto mucha Europa. He visto, no sé, pues, Nueva York, me encanta Buenos Aires, que estuve viendo fútbol cuando estaba en el Aris.
Grecia, es lo que le voy a decir.
Grecia me encanta, claro. Por supuesto. en fin, y en hacia Egipto, Túnez, en fin. Es que tengo 54 tacos y da para mucho.
Ya. Bueno, pues nosotros vamos a ir pensando de destino, ¿vale, mister? Para esa segunda quincena.
Muy bien.
Un abrazo. Un abrazo. Tardes. Gracias, y por atendernos en tu día libre aquí en Esto es Fútbol. Juanfran, para rematar, ¿te sorprende lo de la Almería?
Sí, un poco. La verdad es que sí. Hablaba Quique del potencial del Villarreal. Bueno, pues probablemente el siguiente escalón en cuanto a potencial de club y potencial de plantilla es el de la Almería. Me sorprende que haya sido tan irregular en esta primera parte del campeonato. Bueno, avanzado ya la segunda vuelta. Me sorprende. Yo, sinceramente, creo que, además, viendo cómo estaba el Villarreal, para mí era el candidato número uno para la segunda plaza, ¿no? Veías que el Elche lo hacía todo muy bien, el Villarreal mal, y no se enganchaba. Y yo creo que el otro proyecto ambicioso de la categoría por encima del resto era el de la Almería, y me sorprende que no hayan aprovechado ese mal momento del Villarreal para estar tan bien distanciado junto con el Elche.
Oye, Juanfran, una pregunta. Sí. No sabía qué iba a hacer al míster, por si acaso le metían un compromiso. ¿Tú me puedes decir qué es lo que pasa con Fran Mérida?
¿En el Hércules?
Sí.
No, bueno, que no funcionó y lo traspasaron al Atlético Paranaense, creo.
Se ha marchado, fíjate, no lo sabía. Ah, pues no lo sabía, fíjate. Pues siento mi ignorancia sobre este tema, pero extrañaba últimamente no verle ni en las convocatorias ni nada. Digo, pues a lo mejor está lesionado o es que no cuenta con el míster.
Se marchó justo después de terminar el mercado de invierno, como en Brasil se podía hacer algún traspaso después de enero, se hizo a principios del mes de febrero. Quique no estaba muy conforme con el rendimiento de Fran Mérida y él, bueno, pues sabía que tenía que basar la permanencia en otros futbolistas. Es un fracaso total lo de Fran Mérida y lo de García Pitarch, el presidente del Hércules, porque era su buque insignia para este proyecto, y con Fran Mérida fijaros cómo han ido las cosas de mal con el equipo muy abajo. Se ha ido él, no es que digo que sea el gran responsable, pero desde luego sobre él giraba el proyecto, y fíjate dónde estaba el proyecto cuando él era parte de él, ¿no? Así que otro de los detalles de que Pitarch en segunda división no ha sabido conformar un equipo competitivo, y ha tenido que llegar Quique Hernández con 7 refuerzos para reconducir una nave que a día de hoy todavía sigue en peligro.
Mala plaza Brasil.
Sí, para él, ¿no? Sobre todo.
Sí, sobre todo. Sí, eso digo yo. Juanfran, un abrazo.
Un abrazo,
gracias.
Grande, compañeros.
Nos esperan en Leganés.
El jugador a seguir.
Y lo pude ver en directo la semana pasada. Tuve el privilegio de ser futbolista que va a ser muy grande, Rafinha, el jovencísimo jugador del FC Barcelona, del B en este caso, que ya ha elegido participar con la selección de Brasil, y España ha perdido un futbolista muy grande. Nos quedamos con su hermano Thiago, pero este Rafinha va a ser una cosa seria. El físico de su padre, Tiño, más veloz que este, zurdo, a diferencia de su hermano y de su padre, pero vertical, capaz de desplegar muchísimo esfuerzo, combinado con calidad técnica. Un futbolista para seguir.
Todo sobre la Segunda División B en Esto es Fútbol.
Son las cosas, Edu. La temporada pasada, sufriendo con el conjunto pepinero, con el conjunto del Leganés, lo tuvo 3 entrenadores, a última hora lo coge Víctor y salva al equipo en una situación muy, muy, muy complicada. Y si antes hablábamos de un técnico que se ha convertido en el salvador de los últimos años en los equipos de segunda división, ahora vamos a hablar, para mí, con el que es el entrenador revelación esa temporada en la segunda división B, por lo menos en el grupo primero, que es Pablo Alfaro, el míster del Leganés.
Hola, míster, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, usted es muy de redes sociales, lo digo porque tiene el Twitter del Leganés revolucionado.
Bueno, en un principio, por favor, no me llames de usted.
Bueno, hablemos de tú, en la casa.
Yo pensaba, fíjate.
Se agradece el respeto, pero vamos. Pues,
hombre, yo crecí con Pablo Alfaro.
Yo también, yo pensaba,
digo,
claro. Yo pensaba que te iba a echar la bronca, y eso que no le hemos preguntado nada.
Yo crecí contigo, Pablo, entonces, pues un poco de educación, ¿no? Lo que te comentaba, no sé si sigues muy de cerca las redes sociales.
Bueno, no cabe duda que en el 2013 que estamos, por lo menos un, como decía Andújar Oliver, el rabillo del ojo lo tienes que tener puesto también ahí, ¿no? Pero no soy muy activo, la verdad que no. Soy más de escuchar un poquito, de ver y observar, pero no soy de los que me tiene muy enganchado.
Te comento porque el Twitter de Leganés y el Facebook está lleno de mensajes de apoyo de la temporada que estés haciendo.
Hombre, es de agradecer, la verdad que sí, es de agradecer porque, bueno, pues porque yo creo que lo más bonito de esta profesión o de este mundillo nuestro del fútbol es el ser capaz de ilusionar y de que por lo menos la gente que está contigo a tu alrededor se ilusione, sea capaz de soñar, sea capaz de, bueno, pues de trabajar duro, pero por objetivos bonitos, ¿no? Que de momento nosotros ahora mismo estamos ahí en esa fase.
Precisamente hay una imagen de este fin de semana en el campo del Fuenlabrada que parecía Butarque. La afición pues se desplazó a veros en ese empate a uno contra el Fuenla.
Sí, no, la verdad que, jolín, es una gozada, aunque sea un desplazamiento muy cortito como es este, pero movilizar 600, 700 personas en Segunda División B, bueno, pues no, vamos, ni en primera, no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil, aunque estés muy cerquita, y no cabe duda de que eso habla, pues eso, de que tenemos el equipo muy muy comprometido, muy enchufado, y la gente lo está percibiendo, y bueno, y todo hace que así seamos un poquito mejores.
Mister, yo luego te voy a preguntar, mejor dicho, por el plano deportivo, pero te quiero hacer el tema que ha salido a la luz ayer por la tarde, ¿no? El tema del problema económico que está atravesando el Leganés. Eso, como un entrenador como tú, que aparte de ser entrenador también tiene que ser psicólogo, ¿cómo afronta ese problema ante el vestuario?
Bueno, pues mira, hasta ahora sí es cierto que, te tengo que hablar bien de nuestros gestores, ¿no? Y de quienes nos dirigen, nos han tenido bastante alejados de esta situación, y no cabe duda que, claro, que al fin y al cabo estamos dentro del mare magnum del país en el que vivimos y de que las situaciones no son fáciles en ningún lugar, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros sí que tenemos que ser conscientes, y más ya a estas alturas, de que la mejor forma que tenemos un poco los profesionales de ayudar a la que la situación se normalice es centrarnos en lo nuestro, que el aspecto deportivo siga siendo tan ilusionante, y de trabajar nosotros sobre todo en el césped, que es donde de verdad podemos ayudar más.
Por mi parte no voy a hacer ninguna más, porque mi amigo y jefe de prensa Dani Abanda del Leganés me ha dicho, por favor, no preguntéis mucho tal. Bueno, simplemente queríamos saber un poquito cómo estaba el vestuario, Edu, sobre esa situación delicada, que no es nueva, no en el Leganés, sino ya en
todos
el mundo
los equipos
del fútbol,
de la
y sobre
segunda,
todo el fútbol modesto.
Sí, porque esta categoría, mister, parece que sea un pozo.
Sí, hay más de una docena, ¿no?, de equipos que a lo mejor es verdad que su sitio natural o su sitio histórico no es esta categoría, pero es un ejemplo un poco de la vida misma, ¿no? Hay clubs que llevan 2-3 años ahí, que están haciendo las cosas mejor que los que de los anteriormente citados, y esos sitios se los han birlado, ¿no? Entonces ahora tienes que trabajar más y mejor que ellos, pues, para poder llegar a ese estatus que perdiste y que ya te digo, aquí con el escudo y con la camiseta, pues bueno, algún partido ganas, pero muchos más no.
¿Cambiarías alguna cosa de este formato de la Segunda B? Lo digo porque a lo mejor hay muchos equipos, la temporada es muy larga teniendo en cuenta los playoffs.
Bueno, yo creo que todo es mejorable. Sí que posiblemente ahora mismo la estructura de la categoría tiene unas bases de hace ya pues 8, 10, 12 años, que posiblemente todo ha evolucionado, todo ha cambiado, y a lo mejor ahora, pues bueno, no vendría mal sentarse y cambiar un poquito la estructura, porque si no lo hacemos voluntariamente, la realidad lo hará por otra parte, ¿eh? Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de ello, y a lo mejor algún grupo menos, equipos ya un poquito más consolidados, proyectos que puedan tener viabilidad de futuro. Todo esto haría que la categoría pues fuese más competida y sobre todo más atractiva.
Para mí, Pablo, tienes doble mérito. Primero, pues por meter o inyectar de nuevo ilusión al Leganés, porque ha pasado temporadas muy fastidiadas en Segunda División B, a punto de descender a Tercera División. Y luego, mérito añadido, el haber sabido congeniar bien una plantilla prácticamente nueva.
Bueno, prácticamente te refieres a que nos quedaba el portero del año pasado.
Correcto.
Más,
¿eh? Sí, no, prácticamente no, solo queda...
Oye, es importante el portero.
Bueno, entonces casi totalmente nueva, ¿no?
Sí, correcto. Sí.
Es verdad. Bueno, pues un poco... Sí que es verdad que por lo menos lo que yo tenía intención de transmitir desde un inicio, y me gustaría y me ha gustado, y yo creo que lo estamos consiguiendo, de que todo el que estuviésemos en este barco, es primero que no vendiésemos humo, que vendiésemos realidades, que la situación, digamos, presupuestaria de este Leganés nada se parece a la de años anteriores, a partir de ahí, bueno, pues, pues digo, tener esa idea, fidelizar a los nuestros y trabajar mucho, ser muy humildes, pero muy ambiciosos. Entonces, yo creo que eso desde un principio se ha captado. Ahora mismo, pues tú me decías antes, ¿no? Movilizar a tanta gente, venir a nuestro estadio de Butarque y ver cómo está vibrando toda la afición y cómo se siente identificado con sus futbolistas, que son los que defienden este escudo, pues es un motivo de orgullo, ¿no? Y estamos ya, digo, tenemos casi tres cuartas partes del trecho andado, de momento muy bien, queda lo más importante y lo más bonito, y no tenemos ganas de que nos descabalgue nadie de ahí, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de llegar.
Eso te voy a decir, porque quedan 8 partidos para acabar la liga en el grupo primero. Yo creo que muy malo tiene que hacer el Leganés para no estar en el playoff. ¿Hay algún rival que quisieras evitar en esa lucha por subir a segunda?
Bueno, yo ahora mismo, ¿sabes qué pasa? Que las expectativas de futuro, cuando te metes en esta profesión, yo creo que nos cambian el chip a casi todos, ¿no? Y el futuro no lo vemos más allá de 2 o 3 semanas. No sé qué nos pasa, que las vacaciones las veo tan lejos que ni siquiera pienso...
Ya somos dos.
¿Qué pasará dentro de 2 meses, no? Ya veremos. Yo ahora, un poquito nuestro caminito es domingo a domingo y ya digo, y partido a partido, y ilusionar otra vez a la gente contra el Sanse, ser capaces de ganar y bueno, y seguir nuestra senda que es la que nos tiene que llevar a buen puerto.
¿Algún rival habrá en el resto de grupos? A lo mejor te ha sorprendido pues la temporada que está haciendo, yo qué sé, el Caudal.
Hombre, mira, lógicamente la obligación nuestra es siempre estar pendiente, ¿no? De todo lo que sucede, y por lo menos que cuando me preguntáis os pueda contestar algo, ¿no? Y sorprende, pues yo creo que hay sorpresas para bien y para mal, ¿no? Nadie esperaba que el Cádiz estuviera pasando lo que está pasando, que el Nastic no esté arriba, nadie esperaba que el Salamanca nos enganche, nadie esperaba, y sin embargo equipos que a lo mejor, pues eso, pues lo que decíamos antes, que están haciendo las cosas mucho mejor de lo que todos esperábamos, pues caso del Caudal, caso del Fuenla, caso del nuestro, caso de equipos, digo, que nadie, Baracaldo, nadie le está a Morevieta, nadie pensaba en ellos, y sin embargo pues llevan ya muchos meses ahí y ya digo, y no tienen ganas de bajar de las posiciones de privilegio, ¿no?
Hablas de ir de piano a piano, tu reto profesional, ¿dónde está? Porque ya entrenaste al Recreativo en segunda, ¿qué retos te marcas?
Bueno, pues nuestro reto, como te digo, ser capaces de ganar al Sanse, disfrutar el domingo si lo así ganamos, pensar en el siguiente, y a medio plazo un poquito, pues lógicamente crecer, que es un poquito por lo que todos trabajamos en nuestras profesiones, ¿no? El crecer, el ser cada día un poquito mejores, aprender mucho, y bueno, y ya digo, ser eso, con esa humildad y la ambición que tenemos que tener todos los que queremos estar un poquito más arriba, ¿no?
Exfutbolista, actual entrenador, doctor o médico, y se ha sacado el MIR también, ¿no?
Sí, bueno, sí. La especialidad de medicina del deporte es la que terminamos en Cádiz, sí.
Luego, si no me falla la memoria y si las fuentes tampoco me fallan, hay una anécdota que tú tuviste que ejercer de médico, ¿no? En medio de un avión, en medio de vuelo.
Ostras, esas fuentes ya son...
Sí, bueno, internet.
Es Google, internet. El señor Google. Cuéntenos un poquito cómo fue todo.
Bueno, pues situaciones que se dan muchas veces que nadie las prevé, ¿no? Que pues en medio de un vuelo con tu familia y tus niños, bueno, pues hay un pasajero que se empieza a marear, se indispone, que todo el mundo se asusta, y claro, la pregunta típica es, ¿hay algún médico aquí? Y bueno, pues claro, pues yo no sé si había alguno más, no levantó la mano nadie más que yo, y tuvimos que echar una mano, que afortunadamente, pues bueno, el vuelo se hizo un poco más largo de lo normal, pero bueno, por lo menos la atención dio para que fuese todo más tranquilo y el señor, bueno, pues estuviese en mejor situación que antes.
Vale, ya nos ha contado una experiencia como futbolista, como entrenador y como médico. ¿Con cuál de las tres profesiones se queda?
¿De las tres profesiones? Sin duda alguna con la de futbolista, sin duda alguna. Yo creo que cuando todos somos niños y hemos ido al colegio y llevamos una pelota debajo del brazo, nadie quería ser presidente, ni entrenador, ni agente, ni director deportivo. Todos queremos ser los delanteros centros del equipo y marcar muchos goles y disfrutar con ello y soñar con eso. Y es lo que... Bueno, pues aunque no hayamos sido delanteros centro, pues por lo menos durante muchos años hemos conseguido tener pues el privilegio de disfrutar de ello y de vivir de ello, ¿no? Después, cuando ya la edad no te deja seguir estando en el campo, pues es cuando ya nos planteamos otras cosas, ¿no?
pero sin duda alguna la de futbolista. Yo creo que es la profesión, por lo menos los que nos apasiona este deporte, es la más bonita que puede existir.
Y por eso te hiciste defensa.
Sí, porque bueno, nos defendíamos mejor en esa situación del campo.
Suele pasar. Mister, un abrazo y estaremos atentos a lo que pase con el Leganés a nivel deportivo y también a nivel económico, que es un equipo pues histórico del fútbol modesto y que hace muchos años, yo creo que una década o más de una década, que estuvo en segunda división jugando contra los grandes, con aquel Atlético de Madrid del Niño Torres. También tuvo a Samuel Eto'o, hay que recordarlo. Así que a ver qué pasa este fin de temporada. Un abrazo, mister, gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Desde aquí, darle las gracias a Dani Abanda, el jefe de prensa del Club Deportivo Leganés, que cuando va a escuchar la entrevista ha visto que hemos sido muy buenos con el mister, ¿eh?
Está Rubén López en Cádiz. Hola, Picha, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ya era hora, macho. Ya era hora de que te dignaras a entrar en este humilde y modesto programa, tío.
Si ya no queréis nada conmigo, ya no queréis nada.
Sí, hombre, háblanos un poco del Cádiz. ¿Cómo está?
El Cádiz poco que hablar, así que vaya. Sí, poco que hablar, por
cierto, desgracia. Hablando del Cádiz, una cosa curiosa que nos pasó en tiempo de juego el domingo. El presidente del Arroyo.
Del Arroyo, es verdad.
Juan Bermejo. Haciendo el partido en directo, fue algo anecdótico. Es como decía Paco González, tú le ves a Florentino Pérez, minuto y marcador, Florentino Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Yo creo que es lo bueno que tienen estas categorías. Estas categorías, pues claro, no es el Real Madrid ni el Barcelona, va a ser difícil ver a Rusell con un teléfono haciendo la ronda. Y por eso se puso el presidente del Arroyo comentando el partido del pasado fin de semana, que por cierto... Ganó el Cádiz, el conjunto de Raúl Agné. ¿Cómo le van las cosas por ahí?
Pero no te hemos llamado por eso, Rubén, te hemos llamado por otra cosa.
Ya que me preguntas por el Cádiz, pues una temporada muy complicada, con un proyecto nuevo y que no está saliendo bien. Con Raúl Agné, que se fichó en invierno, en el mercado de invierno, pues las cosas han mejorado un poquito, el equipo está por lo menos abandonado el descenso, que ha estado muchas jornadas en el descenso pasándolo mal. Y pues acabar la temporada lo mejor posible. Vamos a ver hasta dónde llega, por lo menos que se mantenga y el año que viene Dios dirá, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Oye, muy feo lo que pasó con el Loja San Fernando.
Sí, la verdad es que una anécdota negativa, una anécdota la verdad es que desagradable, además ayer tenía la oportunidad de hablar con el delantero de San Fernando, Pedro Carrión. Todo esto pasó el sábado en el Loja San Fernando. En un lance del partido, el linier, uno de los asistentes, para el partido, como quien dice, se dirige rápidamente al árbitro, me cuenta que incluso gritando, diciendo que uno de los recoge pelotas del campo, del Medina Lausa, pues le ha amenazado con una navaja. La verdad es que es una situación complicada. En ese momento se para el partido, evidentemente, el linier no quería seguir, no, como es lógico, no quería seguir.
Normal.
porque le habían amenazado con una navaja. Hay que decir que el recoge pelotas es un chaval de 12 años, que al parecer pues tenía eso, pues una pequeña navaja de estas que se pueden comprar en Albacete, digo yo, no sé, pero que tampoco era una cosa muy exagerada. Pero evidentemente el chaval, 12 años, pues un niño que la verdad me imagino que evidentemente no sabía lo que estaba haciendo, y en ese momento se para el partido, el linier no quiere seguir. Al final pues también participa y ayuda a que todo se solucione el delegado de campo del Loja. Y bueno, por fortuna pues no pasó mayores y el partido continuó. Pero bueno, la verdad es que ya uno no sabe qué encontrarse en un campo de fútbol, ¿no? Y esto ya que se amenace a un linier, evidentemente estamos hablando de que es un niño, ¿no? Y que no sabe lo que estaba haciendo ese niño, pero yo creo que tampoco creo yo que un niño con una baja en un campo de fútbol haga nada, ¿no?
Ya, y con 12 años, pues eso.
Y con 12 años, pues tú me dirás, ¿no? Pero bueno, por fortuna no pasó nada, pero evidentemente no. Yo no sé si al Loja, me imagino que sí, que tendrá su correspondiente multa o lo desconozco. El árbitro lo recoge en el acta, está recogido en el acta, imagino que tomará cartas en el asunto el comité, ¿no?
Lo que son las cosas, Rubén. A día de hoy, chavales de 12, 11, 13 años con móvil, con WhatsApp, con Twenty, con Twitter y todas las redes sociales, y este chico con una navaja. De verdad, hay cosas
pues sí,
que no cambian.
Y amenazando a una persona, ¿no?
Por eso.
que la verdad es persona. La verdad es que encontraba yo no es la misión, evidentemente, de un recoge pelotas esa, bueno, de esa, ni de un recoge pelotas ni de nadie, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero la verdad es que no sé a dónde va a parar esto, ¿no? Y claro, hablabas antes con el míster del Leganés de cómo está la segunda vez. La verdad es que irte a cualquier campo de fútbol, pero más a los campos modestos, y ver cómo se trata por parte del público a los árbitros, pues la verdad es que da pena, ¿no? Da pena porque al fin y al cabo los árbitros, los asistentes hacen su trabajo lo mejor que pueden y son personas, que a nadie se nos olvide que son personas, ¿eh? Igual que nosotros. Así que ahora bueno, sí les respetamos un poco más.
Pisa, pues nada, ¿eh? Que a ver si consigo verte un día de esos este fin de semana.
Vigila.
Tú quieras,
vigila porque lo tienes para allá, este. Un abrazo.
Un abrazo.
Rubén.
A otro para vosotros, compañeros. Hasta luego.
Y a disfrutar de la Semana Santa.
Esto en el grupo cuarto, pero es que en el grupo tercero me llamó ayer por la tarde Pedro Zamora. Pet Zamora en Twitter, @PetZamora, y me dice, oye, que han echado al míster del Alcoyano.
Hola, Pedro Zamora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, ¿sí? Muy bien, pues aquí, sí, preocupado por el asunto del Alcoyano. El domingo por la tarde-noche destituyen a Sigaraitano después de perder por 1-0 contra Constancia. Era la cuarta derrota consecutiva fuera de casa. Y me vais a decir que, hombre, que igual no queda muy bien esto, pero yo soy Alcoyano y también lo hubiera hecho. ¿Sabéis por qué?
¿Por qué?
Pues porque han fichado a David Porras y hace 2 años les pasó lo mismo. Faltando 5 o 6 jornadas para el final de la temporada regular, destituyeron al entrenador que tenían, ficharon a David Porras, metió al equipo al Alcoyano en la promoción y subieron a segunda división. Que yo no estoy diciendo que esté bien tirar a entrenadores, y más a Sir Garitano, que iba quinto, que nadie piense que es que iba el 14, ¿eh? Está quinto a un punto del Levante B, que es el cuarto, es decir, está a un punto de la promoción. Pero el Alcoyano tiene esa buena última historia con David Porras. Le salió bien hace 2 años, subió a segunda división, y es verdad que el año pasado en segunda le echaron otra vez a David Porras, pero oye, el Alcoyano se ha visto en esta situación y ha decidido probar suerte a ver si tiene la misma fortuna que entonces.
¿En serio que lo dices por probar suerte o por los resultados? Porque claro, estoy viendo aquí la clasificación y le saca un punto solo a Levante B.
Por eso, tampoco está tan mal, tampoco está tan mal el Alcoyano. Es que está a un punto del quinto. Es verdad que ganaba en casa, que fuera perdía casi siempre, de hecho llevaba, ya te digo, 4 seguidas derrotas. Pero es que hace 2 años le salió muy bien. Y claro, si hace 2 años le salió bien, pues tienen ese recuerdo de decir, oye, estamos a tiempo, podemos cambiar. Pues decidimos así Garitano, que es un gran entrenador, que el año pasado lo hizo muy bien con el Orihuela, pero fichamos a David Porras, que lo conocemos, que conoce el equipo, conoce la ciudad, conoce los jugadores, y que hace 2 años no salió bien la historia, que metió al equipo en promoción y lo subió a segunda. Pues vamos a ver si este año tenemos más suerte.
Pedro, un abrazo.
Muy bien, mañana tenemos jornada, aquí en el grupo tercero, supongo que también en el resto de grupos, y mañana me voy directamente por el Deportivo de Manises, tarde-noche, a eso de las, espera que lo mire, a las 8, Huracán Olympic, partidazo.
Oye, partidazo, sí, sí.
Partidazo, sí.
Dale recuerdos a Tony, de nuestra parte. Hora,
de vuestra parte, sí. Primero contra tercero.
Sí, sí, sí.
Buen partido,
buen partido.
Sí, señor.
Sí, sí. Pedro, cuídate.
Adiós.
Un abrazo. Chao, chao.
Tercera División y Fútbol Femenino.
¿Cómo se llamaba el portero del Pozuelo?
Espérate, hay dos, pero Tony y Sala, pero es que antes de esto, hoy hay que decirlo, hoy no está José Luis Barreras, que es el encargado de hacer esta sección. No está...
Sí, ya lo hemos dicho al inicio.
No, pero yo lo vuelvo a decir, bueno. Porque es que se coge vacaciones cuando no las tiene que coger. Entonces, claro, hay que darle un palito de vez en cuando a nuestro compañero y amigo y hermano José Luis Barreras. Los porteros del Pozuelo son dos, Tony y Salva, y se van turnando cada 2 partidos.
Ah, sí, ¿así
sí,
es eso?
Es una, sí, es
rotaciones
una,
hacia el Pozuelo. Sí. Pues te pongo en situación, tú imagínate que al portero lo expulsan.
Sí.
¿Vale?
No voy a decir el nombre porque luego se enfada conmigo.
De pronto, el equipo ha hecho los 3 cambios.
¿Sí?
Y tiene que ponerse un delantero o un jugador de campo de portero. Uh-huh. ¿Vale? Justamente después...
Algo normal. Entre comillas, sí.
Entre comillas. Pero es que da la casualidad de que le pitan penalti al Pozuelo. En contra. Sí. ¿Vale? Se pone el delantero bajo los palos.
Sí.
Y lo para.
Puede pasar.
Puede pasar. Sí. Pero es que en el minuto 94 le vuelven a pitar otro penalti en contra y lo vuelve a parar.
No me lo creo.
Sí.
No me lo creo.
Está el delantero del... No sé si se llamará delantero o Zamora del Villanueva, conjunto aragonés de la tercera división. Pablo Venegas. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Esa es su historia de verdad, Pablo?
Más o menos
es así. ¿O se la inventó mi amigo?
No, más o menos.
No. Sí, es así. Es cierto.
¿Cómo te llamamos? ¿Portero? O Pichichi, ¿cómo prefieres?
Pichichi Zamora.
No, Pichichi tampoco. Yo delantero, mira, si es que es lo que soy.
Bueno, la historia fue así, que tú te pusiste en la portería, te tocó salvar la papeleta y la salvaste, bueno, es más, ganaste ese partido.
Sí, así fue, me puse de portero, me tocó a mí, decidió el entrenador y todos que me pusiera. Y así sucedió, tal y como los paré, me los podían haber metido, pero no, me tocó pararlos.
Oye,
y salvar al equipo.
Oye, Pablo, y a la hora de adivinar los dos penaltis, ¿alguna táctica, alguna estrategia o algo, o intuición?
Bueno, no, unos compañeros y el entrenador del portero me dijo que lo podía tirar a la izquierda, siendo zurdo él, y algo que yo ya me imaginaba, siendo, bueno, tantos años jugando a fútbol, ya sabes más o menos cómo tirar.
Oye, el míster te dijo que se ponga él, que es el que entiende, o cómo fue eso?
Sí, porque alguna vez cuando falta algún portero me pongo y, no sé, sucedía así y me dijeron, bueno, pues venga, ahora que te atreves entrenando, ponte tú.
Oye, ¿la semana que viene de delantero o de portero?
El delantero, espero.
Bueno, piénsatelo, porque el Madrid hay un debate, Casillas, Diego López, y el Barça se va a Valdés, piénsatelo.
Sí, estaría bien.
Por cierto, tú los paraste, que no fueron fuera ni se fueron al larguero ni al palo.
No, sí, los paré.
Vale, pero ¿los paraste al mismo jugador o distinto?
Sí, el mismo jugador.
O sea,
que
cuando terminó el partido, que quiso tu camiseta y supongo que la enmarcaría, ¿no?
El pobre soñaría conmigo.
No, ya veo. Pobrecito, bueno, esperemos que al menos tenga novia y le quitas las penas, porque si no...
Eso espero.
¿No te llevaste nada, ni los guantes, ni el balón, como se llevan los delanteros cuando marcan tres goles?
No, me llevó el recuerdo y eso, y que el fútbol nunca me dejará de sorprender.
¿Y tus compañeros qué te dijeron?
Bah, mis compañeros flipaban, bah, me animaron, bah, me tiraban en volandas, casi me tiran al suelo. Bah, fue como si hubiéramos ganado la liga igual.
Bueno, queríamos conocer tu historia porque llama un poco la atención que puede pasar, ¿no?, que te expulsen y te tengas que poner de portero, pero lo que no es habitual, que un jugador de campo pare dos penaltis.
Sí, eso es algo extrañísimo. Sí, yo nunca lo había oído, la verdad.
¿Cuántas entrevistas llevas esta semana?
Pues es la primera hora. Bueno, la segunda.
Ah,
la segunda.
Vaya, bueno, digo,
ya
sí.
Ya nos ha quitado la
exclusiva.
El honor.
Que ha sido medio local, que te ha entrevistado primero.
Sí, medio local, sí, que fue el mismo día.
Pero ¿a que no te has reído tanto con nosotros?
No, la verdad que no. A ver si buenos.
Eso es importante. Claro. Bueno, hay que decir que la entrevista nos la dijeron por Twitter, ¿eh? Un compañero de Huesca nos lo comentó, que nos dijo eso. Dice, hablar sobre todo con el chico este que paró dos penaltis. Así que nada, Pablo, te damos aquí la enhorabuena, felicitarte por ese partido.
Yo ya voy a guardar su móvil por si acaso.
Oye, nunca se sabe.
No. Yo ya guardo tu móvil, Pablo.
Vale, de acuerdo.
Un abrazo, Pablo, gracias. Pablo Venegas, delantero del Villanueva.
Delantero o portero, ¿no?
Delantero portero del Villanueva, que este fin de semana tuvo la actuación debajo de los palos. Y hablando de jugadores, Juandri, delantero del Puertollano, jugador del conjunto manchego, dio la victoria al Puertollano con 3 goles de falta. Y así se expresaba esta mañana en COPE Puertollano.
Estoy muy contento y encima por hacer los 3 goles. Pero lo más importante era la victoria del equipo, que nos hacía mucha falta. No fue nada fácil, Madridejo apretó mucho. Lo que pasa a nosotros cuando tenemos intensidad y apretamos, es difícil que nos gane. Y ahí tenemos que salir así todos los partidos para ganar.
Me dice Hernández, que lo quería saber, ¿qué hizo el Pozuelo?
Bueno, pues el Pozuelo perdió contra el Puerta Bonita por 1-2. La verdad es que el Puerta Bonita, por plantilla y por presupuesto, es uno de los mejores clubes que hay en el grupo séptimo de la tercera madrileña. Así que bueno, pues el Puerta Bonita que se coloca segundo, el Pozuelo que sigue séptimo a 4 puntos del playoff, y como bien decía Pedro Zamora, en segunda B se adelanta la jornada, pues en tercera, por lo menos al menos en el grupo séptimo, sí que hay parte de equipos, o mejor dicho de partidos, que se adelantan. El Pozuelo juega este jueves por la mañana, 11:30, 12:00 de la mañana, contra el Moscardó.
Vamos terminando. Thank you.
Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tantos daba 8,80 a los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantabais sus temas. Primeras filas vuestra obsesión.
La sintonía, ¿no?, de Laura Albarrán.
Sí, pero no está.
¡No!
No está. Tenía mucho trabajo, me ha dicho. ¿Me puedes librar? Digo, sí, sí.
Pues como no esté quien yo creo que debe de estar, pues me voy a...
Sí, está John Boy.
¿Sí?
Este, y está luego Dani Limones.
¡Hombre!
Entrenador del Rayo Vallecano. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Me encanta la canción, ¿eh?
Sí, vamos, sí, sí. Me ha dicho Laura. Digo, vamos a cambiar. Y dice, no, no, que a Dani le gusta. Digo, bueno, pues si a Dani le gusta, la mantenemos. Sí. Bueno, ¿qué tal el Rayo Vallecano? O sea, ¿abonáis a las goleadas?
Sí, bueno, llevábamos 4 partidos seguidos sin ganar y la verdad que el sábado del otro día jugamos bastante bien y suerte que metimos 6 goles.
¿Estabas en la cuerda floja o no? Venga, dilo.
No me habían dicho nada.
Vale.
Oye, no sé si metería en el Levante en el mismo saco, pero ¿cómo ves al Barça, al Atlético y al Athletic?
Bueno, pues el Atlético de Madrid sufrió la segunda derrota el otro día contra el Levante, contra un equipo que es muy difícil de ganar y sobre todo en su campo, y el Atlético de Madrid allí jugaba allí, se adelantaron con gol de Peque y luego ya es muy difícil meter el gol. Si ellos adelantan antes, es muy complicado dar la vuelta al resultado. ¿Pudiste? Luego el Bilbao sigue arriba y fuerte. Yo creo que es el equipo que tiene más opciones para llevarse la liga porque tiene el calendario un poquito más sencillo. El Barça si gana todo se la juega contra el Bilbao, contra el Athletic en Lezama la última jornada, o sea que esos 3 puestos de arriba están muy igualados.
¿Pudiste seguir la Champions la pasada semana, los cuartos de final?
Bueno, un poco por encima, porque coincidía con entrenamientos y tal. Sí que me enteré que ganó el Arsenal 3-1 al Torres de Italia, el Wolfsburgo 2-1 al Rosillanca, el Lyon ganó, me goleó al Malmo, o sea, lo que se esperaba, y el UBC de Francia ganó al Göteborg 1-0.
Sí, yo vi el partido del Wolfsburgo y luego el del Lyon, que lo daba Eurosport, y había una nevada en Wolfsburgo espectacular. ¿Qué te voy a decir? La semana que viene no hay liga, corrígeme.
No.
Eso es.
¿No hay liga?
No, tenemos 2 semanas ahora de
parada. Ni la siguiente tampoco.
Ni la siguiente. Y luego hay un partidazo que se juega aquí en Madrid, el Atlético-Athletic.
Sí, además el Atlético de Madrid ganó allí en Lezama, o sea que yo creo que las jugadoras del Athletic tienen muchas ganas de ese partido.
¿Iremos? ¿Vamos todos?
Vale, ¿sí? A mí me parece bien. Si Dani no tiene partido, pues podríamos ir.
A nosotros nos toca viajar a Extremadura, con la idea de Olivenza.
Dani y yo tenemos una cosa pendiente, pero a ver cómo se da. Tenemos ahí un viaje a Suecia pendiente. A ver cómo se nos da.
Yo me quedo, no te preocupes. Yo me quedo organizando
yo
todo.
Yo creo que estará bien, ya verás.
A ver.
Yo me quedo organizando esto, no os preocupéis.
Lo seguimos hablando, Dani, un abrazo.
Muy bien,
un abrazo,
gracias.
Amigo.
Hasta luego, Dani Limones, el técnico del Rayo. Hablando de Suecia. ¿Nos vamos a Estocolmo?
Joder, qué bien hilar, macho.
Esto, ¿eh? Joder, me gusta hilar. Vámonos a Estocolmo.
La Eurocopa de Suecia en Esto es Fútbol.
Nombre y apellidos.
Nagore Calderón Rodríguez.
Posición específica.
De centrocampista.
Equipo actual.
Atlético de Madrid Féminas.
¿Alguna manía?
Bueno, siempre entro con el pie derecho al campo.
3 cosas que meterás en tu maleta para el europeo.
Bueno, sobre todo las botas, y el nivel personal, muchísimas ganas e ilusión.
¿Capital de Suecia?
Estocolmo.
¿Deportista a nivel mundial con el que te gustaría charlar durante 5 minutos?
Andrés Iniesta.
¿Tipo de música que llevas en tu iPod?
Pues escucho de todo, pero sobre todo reggaetón.
3 adjetivos que te definen.
Soy una jugadora trabajadora, creo que inteligente y con técnica individual.
Por último, pronóstico de Nagore para el Europeo de Suecia 2013.
Bueno, sobre todo creo que el equipo tiene que disfrutar al máximo y competir al máximo nivel. Y a resultados, bueno, creo que pasar de grupo sería un buen resultado y a partir de ahí a soñar.
Let me go.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol. En Esto es Fútbol, el minuto de gloria de Pedro Martín.
Me ha pillado, macho.
No, es que estoy viendo un Twitter.
No, no, que
de
me
Luis
ha pillado
Munilla.
A mí, que me ha pillado a mí.
Ah, vale.
Tarareando,
vale.
Yo pensaba que no estaba el micro abierto y menos mal que tarareo y no he cantado.
No, a mí me has pillado leyendo un Twitter de Luis Munilla.
Oye, Munilla.
Cuidado, pone aquí.
Dice?
Reconocimiento grande a Es Fútbol Cope, que cada semana cuenta las mil y una historias del fútbol modesto. Necesario y gratificante. Hoy toca.
Oye. Qué grande Munilla, macho.
Qué grande,
Qué grande es.
Y grande también es Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Si no nos tiramos flores nosotros, ¿qué lo va a hacer? ¿No?
Correcto. También. Correcto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Jabato?
No, pues estoy en casa. Ah. Estoy aquí haciendo cositas antes de irme a la radio a ver el partido España-Francia.
¿Cómo lo ves?
España,
¿no? ¿Cómo lo ves?
Pues complicado.
Ah. Yo... Realista.
Si ganamos va a ser por poco y...
Y sufriendo.
Mi pronóstico es que va a ser empate.
Oye, antes de que vayas con el con tu minuto,
¿sí?
Hemos hablado hace unos breves minutos con un delantero que se puso de portero porque expulsaron al portero, el entrenador hizo los tres cambios y paró dos penaltis.
¿Dos penaltis?
Dos penaltis, sí. Paró.
Qué
sí,
fuerte,
sí.
Tío.
No sé si se ha dado eso en algún...
No, yo recuerdo uno que paró. ¿Os acordáis de aquel jugador del Málaga que se llama Miguel Ángel?
Sí, el de pelo largo, ah, de la cantera del Barça.
Cuando estaba en el Barça B,
sí,
¿no?
Pues, sí.
Pues ese paró, siendo jugador del Barça B...
En el Logroñés.
Un partido en Logroño, sí.
Sí, es verdad.
De eso me acuerdo,
sí,
pero dos penaltis es que es mucho ya, ¿eh?
Ya, pero es que lo paró el otro en el minuto 94,
¿eh?
Y justo ganó el equipo, o sea que...
Oh. Ya solo hubiese faltado que él hubiese dado antes el gol de la victoria.
Oye, es verdad, no has preguntado por los goleadores, ahí no hemos estado finos.
Hace unos días me comentó Fouto una cosa que había hecho el Rayo B en segunda B, que también era tela, meter dos goles con nueve jugadores, que es súper raro. Para ganar un partido, no me acuerdo, no sé si era Asturias o en Galicia, pero que había marcado dos goles con nueve jugadores. Digo, tiene tela, ¿eh?
Tela también tiene tu minuto de gloria, así que adelante, Pedro.
Pues no, se lo voy a dedicar a Manu, el lateral izquierdo del Lugo, se llama José Manuel Rodríguez Morgade, porque es el único jugador no portero que ha jugado todos los minutos de las 31 jornadas que ha disputado su equipo en segunda división, y es una cosa que no es muy normal, que después de 31 jornadas haya un jugador no portero que haya jugado todos los minutos. Recuerdo que el último que completó una liga en segunda división fue Nino, con el Elche en la 2005-2006, y este chico, recordar que nació en Suiza, de padres gallegos, de migrantes, de los muchos que se tuvieron que ir a Suiza hace 30 o 40 años, regresó a Orense, empezó a jugar en el Pabellón, luego en el Orense, y luego en el año 2007 ya se fue al Lugo, y entre otras cosas pues fue el jugador que marcó el gol de la tanda, el último penalti de la tanda de penaltis con las que el Lugo subió a segunda división derrotando al Cádiz en el Ramón de Carranza. Así es que vamos a seguir la evolución de este jugador porque recuerdo tiene tres tarjetas amarillas, hasta dos de cumplir el ciclo de cinco que le impediría completar la liga en segunda división. Ahí está aguantando con sus tres tarjetitas, aguantando con el equipo que está haciendo una temporada magnífica, histórica para el Lugo en segunda división. Y un lateral izquierdo interesante.
Bueno, pues ahí queda el dato de Pedro Martín.
Mira, ya tenéis un personaje para ver si hablas con él un día de estos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que luego hemos entrevistado al míster,
a Quique Setién,
y poco más. Pues sí.
Mira, tenéis para la semana que viene Manu, que de momento es el único que es de los jugadores de campo que ha jugado todos los minutos.
Es verdad. Un abrazo, Pedro. Te escuchamos luego en el partido de España en París contra la selección francesa.
Igualmente, pasadlo bien.
Hasta luego, Pedro. Chao, gracias. Richie. ¿Qué hacemos la semana que viene? ¿Venimos para acá o nos tomamos
lo que
la
tú
semana
digas,
libre?
Tú eres el jefe, tú decides. Si tú vienes el miércoles, pues nos tomamos la semana. Esta semana que se supone que era de vacaciones, pues si quieres nos la tomamos.
Es que está bien esto, gusta mucho, ¿eh?
Gusta.
Está bien.
Sí.
Lo que diga Hernández. Si Hernández dice que estemos por aquí, nada.
Fuera. Bueno, que
no
venga
se puede Barriales. Reproducir,
que venga
no se puede reproducir.
No, que venga Barriales.
Que venga él y lo haga.
Claro.
Ya está.
Bueno, ya lo iremos diciendo en las redes sociales.
Sí, lo mantenemos ¿no? ahí, no en espera, en cuarentena.
Sí, bueno, agradecer a Vicente Soler y a José Antonio Hernández la paciencia que tienen con nosotros dos.
Sí, 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 hay que reconocerlo.
Que cada día te odio más y cada día os odio más.
Y a ti también, Richie, un abrazo, gracias. A todos vosotros también, un abrazo, besos a todos, chao, chao. Gracias, hasta la semana que viene, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy Vero Boquete.
Hola, soy Adriana Martín.
Y el fútbol femenino
también se escucha en Esto es Fútbol.
Bye.